Buenos días, bienvenido a esta tercera sesión de este seminario. Mi nombre es Lucía Bellán, soy corresponsal diplomática del diario El País. Antes de nada, la organización me pide que haga una precisión respecto a la descripción de uno de los intervinientes que viene en el programa. El general Zoltán Senes, que ha intervenido anteriormente, fue jefe del Estado Mayor de Hungría y representante militar de Hungría en Bruselas en 1999 y no de Polonia, como pone erróneamente en el programa. Simplemente esa precisión para que lo tengan en cuenta. Antes de ser corresponsal diplomática del país, he sido casi 7 años corresponsal en Bruselas, donde he cubierto diferentes aspectos, entre ellos la OTAN. En la primera etapa de mi mandato allí, la OTAN era un remanso de paz, todo funcionaba bien, la cooperación con Rusia era permanente en el marco del Consejo OTAN-Rusia, que funcionaba desde 2002, hasta el punto, como decía antes Diego Carcedo, de que la pregunta era ¿para qué sirve la OTAN? Incluso estuve tentada de escribir algún texto con este enfoque. Afortunadamente no lo hice, y digo afortunadamente porque más tarde llegó el episodio de 2014 de Crimea, que pareció resucitar la política de bloques, la esencia de la OTAN, y parecía responder por sí sola la pregunta de por qué existe. Pero casi tan inesperado como lo de Crimea, o incluso más, fue la llegada a Estados Unidos de un presidente que por primera vez cuestionaba la piedra angular de la OTAN, que es la defensa colectiva, el artículo 5. Antes ya de llegar a la presidencia, tomó posesión en enero de 2017, pero antes aún ya se preguntó públicamente por qué Estados Unidos debería sufragar la seguridad de algunos miembros de la alianza que no contribuían o no contribuían de la misma manera o de la manera que él entendía que había que contribuir a la defensa colectiva. Desde entonces, prácticamente el único debate en el seno de la OTAN ha sido el gasto militar de la UE, y además en esta cifra totémica del 2% que se fijó como una orientación y no como un objetivo preciso ya en 2014, pero que él ha asumido de manera bastante como un mantra. E incluso en la última cumbre de Bruselas, celebrada en julio de 2018, llegó a plantear que por qué no el 4%, que quizá el 2% era insuficiente. Pues bueno, en este contexto la organización nos plantea de manera bastante provocadora si con Estados Unidos tenemos el enemigo en casa en términos de la OTAN, y para discutir sobre todo ello tenemos un panel de lujo. Peter Lunak, jefe adjunto en la División de Diplomacia Pública de la OTAN. Inocencio Arias, diplomático y ex representante permanente de España ante las Naciones Unidas. Y Sergei Kenkin, profesor de la Universidad de Relaciones Internacionales, que es un instituto estatal del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Sin más, le doy la palabra a Peter Lunak.
Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría unirme a aquellos que han agradecido a la organización por esta excelente invitación. Es la primera vez que me brindan la oportunidad de venir aquí, y es un verdadero placer, no solo por estar aquí en Toledo, sino también porque creo que esta conferencia está siendo extremadamente interesante. Todos y cada uno de los minutos son muy interesantes, y este panel espero que también lo sea. Espero que este panel también mantenga el nivel que se ha mantenido por los participantes en los paneles anteriores. Me gustaría, en primer lugar, indicar que, sabemos que en 2014 se revivió la actitud de bloques y de alguna forma inyectó energía a la OTAN. No sé si estoy del todo seguro con esta afirmación que ha hecho la moderadora. Porque, de hecho, la razón por la que la OTAN sigue existiendo hoy en día, porque, de hecho, desde mi punto de vista, por lo menos, no es una, la alianza de la Guerra Fría no es el origen, y se ha ido evolucionando desde 1917. Podemos leer la carta firmada por Roosevelt con Churchill, y en esa carta ya se predecía la Guerra Fría, pero desde la década de los 90 hasta 1989, la razón de existir de la OTAN está clara, pero desde 1989 muchos se preguntan por qué sigue ahí la OTAN, y la respuesta la dio la OTAN adaptándose, mostrando su flexibilidad, siendo capaz de responder a los retos conforme iban apareciendo. en la década de los 90, incluyendo la estabilización de la región de los Balcanes Occidentales, invitando a los nuevos miembros a entrar. En primer lugar, acabamos de hecho de presenciar un panel con esos tres de esos cuatro miembros, y la ampliación inicial de la OTAN no era la idea original que tenía la OTAN, porque las nuevas democracias de Europa vinieron a posteriori y ganaron el apoyo, se ganaron el apoyo de la OTAN. Desde 2001, y como ya hemos escuchado, hubo un enfoque internacional adoptado en la cumbre de Washington en 1999 y, por supuesto, con el abordaje de las cuestiones del terrorismo. La OTAN también se hizo cargo de las operaciones en Afganistán. En resumen, creo que hay un vínculo muy evidente, un hilo que une a la flexibilidad de la OTAN a estos nuevos retos, y no solo desde finales de la Guerra Fría, sino desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo primero que me gustaría apuntar. En segundo lugar, la cuestión de que, como ya hemos escuchado esta mañana, nadie pone en duda cómo los europeos están beneficiando de lo que se solía llamar el orden liberal mundial. Y, de hecho, la OTAN forma parte de esa institución. Pero también a menudo se olvidan de que esto también ha beneficiado a Estados Unidos en gran manera. Yo estudié historia y recuerdo que el presidente Eisenhower, en un momento, hablando del interés de Estados Unidos, también hablaba de que Estados Unidos se beneficiaba del orden liberal. Y durante la Guerra Fría, esto afectaba solo lo que entendíamos como el occidente liberal. Creo que es importante que nos acordemos de que ambas partes se han beneficiado del orden liberal internacional y de la OTAN. En términos estrictamente de seguridad, se suele pasar por alto que Estados Unidos también se beneficia de su presencia en Europa. España acoge una base del Aegis, del sistema de Aegis. Creo que es importante que no pasemos por alto estas cuestiones. En cuanto a si consideramos que Estados Unidos está reduciendo su presencia en la OTAN, bueno, estoy en desacuerdo. Esto también se ha mencionado varias veces en las dos sesiones anteriores. Pero si nos centramos en los aspectos políticos y en los aspectos prácticos, vemos los porqués. En aspecto político, vemos una situación según la cual, de acuerdo con las cifras de las encuestas de opinión recientes, hay un 77% de los estadounidenses que dicen que la OTAN es positivo para su país. Y esto, de todos los aspectos políticos, la Casa de los Representantes tiene una solución que se llama el NATO Support Act, el Acta de Apoyo a la OTAN, que es una ley que adopta determinadas medidas para asegurarse de que Estados Unidos continúa siendo parte de la OTAN. Asimismo, también hay una serie de compañeros que hoy han mencionado los tweets. Yo no tengo Twitter, así que no sigo muy de cerca este debate, pero si nos fijamos en las pronunciaciones de las principales cifras de la administración de Estados Unidos, no hay ninguna pista que nos haga pensar que Estados Unidos esté sopesando seriamente retirarse de la OTAN. En diciembre, estuve en el discurso de Pompey en el Marshall Fund. Y en ese discurso la secretaria de Estado fue crítica con algunas instituciones internacionales, con todas menos con una, con la OTAN. Y dijo precisamente que la OTAN es positiva para la seguridad estadounidense. Esto no lo podemos pasar por alto y hay que ponerlo en un contexto amplio para entenderlo. En cuanto a los hechos, se ha argumentado que la administración Trump tiene un enfoque distinto, pero veamos, ¿es más una cuestión de estilo? ¿Es quizá una cuestión de que el estilo de esta administración es distinto? Bueno, eso queda claro, sí, es un estilo distinto. Pero si luego nos centramos en la división de la carga, vemos que en el contexto de la OTAN el debate lleva ahí desde la década de los 60. Entonces ya alcanzó un nuevo vigor, volvió en la década de los 90. Y no olvidemos que la primera vez que se habló del 2% del PIB en el contexto de la OTAN no fue en 2014, fue de hecho en la cumbre de Praga en 2002. Yo entonces ya trabajaba para la OTAN, así que recuerdo perfectamente aquellos debates en 2002. De hecho, la mayor parte de las naciones invertían más de un 2%, pero está claro que la tendencia era a disminuir. La cuestión era cuánto tiempo va a seguir siendo así, cuándo se va a detener. Entonces, ya era en 2002, ya se empezó a hablar de esto. Dos o tres años más tarde, ya había cinco o seis países que ya estaban gastando esa cantidad, ya se estaban comprometiendo con este 2%. Y de hecho, en todas las cumbres de la OTAN había casi un compromiso ritualizado de hablar de la inversión de un 2% adicional. Y en 2014, cuando se produjo la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia, una vez más, dentro de la administración Obama, no lo olvidemos, esto reactivó una petición por parte de los miembros de la OTAN de comprometerse con ese 2%. Y si analizamos la situación actual, es mucho mejor que la de hace unos años. Porque en 2014 solo había tres países de todos los miembros que había entonces dentro de la OTAN, que entonces quizás serían unos 26 más o menos, tan solo tres naciones invertían un 3%. Hoy ya estamos hablando de 7-8 naciones. Es decir, que el compromiso de invertir un 2% en 2024 sigue ahí. Si no me equivoco, España invierte por debajo de un 1%, 0,93%, pero hay un compromiso de ir aumentando 1,53% a fecha de 2024, que todavía no es un 2%, claro. Este es el compromiso, obviamente, pero hay contribuciones, sí, en este sentido España contribuye notablemente con las operaciones de la OTAN. Ha participado activamente en Afganistán, en Irak. De hecho, España tiene 30 formadores, si no me equivoco. Y lo que estoy intentando decir es que, si bien todavía no hemos llegado a ese porcentaje, aún queda trabajo por hacer. En términos de compromisos, no olvidemos que en 2014, 2013 más bien, el último tanque o navío de Estados Unidos salió de Europa. Ahora se habla de 87 tanques presentes en Europa. Y esto si bien empezó en la administración de Obama, es algo que continuó la administración Trump actual. Otro tema que se suele pasar por alto, y no necesariamente en el contexto de la OTAN, es ver cómo la administración Trump presta su apoyo a otros países. Y de hecho la administración de Estados Unidos ha ofrecido no solo formación, que ya, bueno, ya se había hecho antiguamente, a otros países, sino también misiles anti-jabalina, y eso ya se hizo dentro de la administración Trump. Así que no pensemos que de alguna forma estamos viendo una retirada o una desvinculación por parte de Estados Unidos. Si fuera así, seguramente sería muy negativo para Europa, pero también para Estados Unidos, porque al menos por lo que yo he visto, la mayor parte del establishment de defensa de Estados Unidos lo apoya a día de hoy. No sé si dispongo de algo más de tiempo, pero me gustaría comentar una cuestión que podría formar parte del panel anterior. Tiene que ver con la ampliación de la OTAN, porque la mesa anterior aclaró de forma muy interesante que de alguna forma, si no hubiera habido esa ampliación de la OTAN, probablemente podríamos estar hablando de una Rusia más corporativa. No estoy de acuerdo con esta afirmación. La alianza de la OTAN invirtió 25 años en asegurarse de que tenía una relación corporativa con Rusia. De hecho, si nos centramos en el concepto estratégico, que es el válido, deja muy claro que aspiramos a una asociación estratégica con Rusia. Y esto, de hecho, bueno, la OTAN invirtió mucho esfuerzo y mucha energía en verdaderamente conseguir establecer una relación estratégica con Rusia. Creo que esto no tiene nada que ver con la ampliación de la OTAN. Porque si la OTAN no se hubiese ampliado, lo que tendríamos, o lo que veríamos hoy, sería una tierra de nadie entre la OTAN en Occidente, los revisionistas, la Rusia revisionista al este, y la tierra de nadie en el centro, entre uno y otro. Y al no ser un bloque, habría que ver qué habría pasado. Bueno, pues esta era la opción de Ucrania. Ucrania optó por un estado de no bloque. Se escindió en 2002. Solicitó la entrada, que con presidente Yanukovych retiró su candidatura en 2010. Pero de hecho lo que sucedió entonces fue que fue objeto de las acciones agresivas de Rusia. Creo que esto no tiene nada que ver con la ampliación de la OTAN. De hecho, como ha afirmado el ministro Janusz Honoszkiewicz, esto tiene que ver más quizá con la dinámica o las dinámicas internas de Rusia, pero también con las dinámicas externas y sus políticas externas. Lo voy a dejar aquí y estaré encantado de responder a cualquier pregunta. Muchas gracias.
Nos viene a decir que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN no está en duda, que es una cuestión de estilo. Igual la actual presidencia lo expresa de otra manera, más en las formas que en el fondo. Vamos a cambiar ahora un poco de tercio con Inocencio Arias, que nos va a hablar de la visión de Estados Unidos desde España, una visión más desde aquí.
Muy buenos días. Quiero dar las gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por invitarme a esta interesante tertulia. Efectivamente, voy a hacer unas reflexiones sobre cómo se ve a Estados Unidos, al país más importante de la Alianza Atlántica, desde España, desde nuestro país. Y para comenzar diría que la actitud de los españoles desde hace tiempo en este campo es ambivalente, en el sentido de que, por un lado, hay una cierta admiración a ciertos aspectos de la vida americana, mezclado con un enorme consumismo que llega al mimetismo, a la imitación de los americanos, y al lado de eso hay un rechazo claro en casi todas las esferas de la sociedad hacia la política exterior americana, especialmente cuando esta está dirigida por un presidente republicano o de derechas. En el primer aspecto, en el aspecto de la simpatía difusa hacia Estados Unidos, tenemos que los españoles son grandes consumidores de los productos americanos, entre otros de uno de los más importantes que exportan, que es el cine. España es el quinto país consumidor de cine estadounidense del mundo. Otro tanto ocurre con la serie de televisión. Cuando la burguesía española quiere enviar sus hijos al extranjero, en nuestra época, la mía, la gente que podía permitir lo mandaba a estudiar a Francia o a Suiza o a Gran Bretaña, la poca gente que se lo podía permitir. Ahora mismo la ambición es que el niño, que Nuria o que Javier o que Fernando o que Tatiana terminen los estudios de bachiller en Estados Unidos. Esto ha cambiado radicalmente. Y cuando después del el atentado a las Torres Gemelas, los turistas españoles fueron prácticamente los segundos del mundo que acudieron a Estados Unidos. Por tanto, hay en nuestro país un consumismo de cosas americanas muy importante, como en otros países de Europa, pero aquí lo hay. Y al lado de eso, por no extenderme, hay un rechazo, una repulsa, un distanciamiento hacia la política exterior americana, especialmente cuando está, como he dicho antes, dirigida por un presidente de derechas. En este caso, el rechazo llega a rabia, a cólera, a cabreo y a la cuchufleta. Hay que burlarse del presidente americano. El presidente americano de derechas, para los españoles, es invariablemente un cowboy, un tipo ignorante, cateto, pueblerino, y que está dispuesto a desenfundar en cuanto te descuidas un poquito. En definitiva, es un mamón. Los presidentes demócratas no entusiasman. Clinton, que fue popular en un momento, nunca fue más popular que otras figuras internacionales, como Mandela o Juan Pablo II, o otras figuras internacionales. Pero, en fin, con los demócratas la cólera se calla, con los republicanos no. Y voy a citar, en aras de la brevedad, los tres ejemplos de los últimos presidentes republicanos. Empecemos por Reagan. Reagan es un presidente que en la memoria histórica de los yanquis, de los americanos, está siempre el tercero, el cuarto o el quinto más importante. Lo recuerdan como el más importante, el que hizo más cosas, el más humano, lo que ustedes quieran. Aquí, sin embargo, era un auténtico mamón en España y en parte de Europa. Pero auténtico mamón. Recuerdo cuando vino, en la época de Felipe González, quiero recordar, que hubo manifestaciones a las que se unieron miembros del gobierno, tal como haciendo un poco el ridículo, como está haciendo Corbyn en Inglaterra, una chiquillada. Y recuerdo que fue el primer político que en España se vio que hacía el discurso utilizando los teleprompters. Ya saben ustedes las cositas, saben que uno lee y que tal, lo hace más fluido el discurso. Bueno, aquí, por supuesto, que no, tuvo que ir a una institución privada a hacer su intervención. No sé si fuera Fundación del Pino, no me acuerdo. Pero en todo caso, aquí hubo un cachondeo generalizado. Decía la gente, pero será cateto, no sabe leer, es muy cabrón. Decía la gente, pero no sabe leer, tiene que utilizar una cosa para leer, pues es que no sabe leer. Pero si es que es un analfabeto, si es que un cowboy, un actor de segunda fila, bueno, resulta que el actor de segunda fila había sido presidente del gremio de actores de Hollywood, que es un gremio bastante politizado en ocasiones. Luego había sido dos veces presidente de gobernador de California, que es el estado más importante de la Unión, el más poblado, dos veces. Y luego va a la presidencia, gana dos mandatos y uno de ellos gana en todos los estados de la Unión, menos en uno. Bueno, pues aquí era un gilipollas. Así somos los españoles, un gilipollas. Pasemos por extenderme paso a Bush. Bush tuvo la desgracia de ser amigo y aliado de Aznar. Y entonces aquí la izquierda ve rojo. Y entonces ya con esto y con la guerra de Irak, y a pasar también a ser una bestia negra. Entonces, los españoles en ese momento, en la guerra de Irak, en la que España, por cierto, participó políticamente y de forma insistente, porque yo estaba de embajador en la ONU y apoyamos a Estados Unidos en todo momento. O sea, que el que niegue eso está tocando la flauta. Ahora bien, no participó militarmente. Sin embargo, aquí el conflicto despertó una inquina inusitada. Ha habido pocas ocasiones en la historia en que en tantas ciudades españolas ha habido manifestaciones frente a un hecho bélico. Lo cual es loable, por un lado, el español es pacifista, fantástico, fantástico. Ahora bien, el español es un pacifista a la carta, un pacifista a la violeta. Es decir, el español no se ha visto conmovido en absoluto por lo que ocurrió en Ruanda unos años antes, en donde 800.000 personas murieron a machetazos, aquí no hubo ni una manifestación ni una pancarta, y ahora no se ven conmovidos por el tema de Siria. En Siria hay 5 millones de desplazados, según la ONU hay 420.000 muertos, o 30.000 ya, ¿eh? Se están bombardeando ahora, en el año 2019, se están bombardeando hasta hospitales y no ha habido una pancarta en contra de la guerra de Siria. ¿Por qué? Pues en definitiva porque Siria no la está apoyando Estados Unidos, la está apoyando Rusia, que ha lanzado el veto en la ONU en ciertas ocasiones para que no se condene a Assad. Y entonces la Siria pasa desaparecido. Parece que la carne del ser humano de Siria vale muchísimo menos que la carne del ser humano de un iraquí, que yo no lo acabo de entender, son limítrofes y los dos son árabes y los dos han tenido buenas relaciones con España, pero deja el tema totalmente diferente. Y por citar la guinda, cuando la guerra de Irak, los Goya, la ceremonia de los Goya de ese año se convirtió en un tema, fue monotemático la guerra de los Goya, todo el mundo que habló, faltó que hablara un conserje para decir estoy en contra de la guerra de Irak. Es decir, todo el mundo que habló en contra de la guerra de Irak. Ahora, sin embargo, este año la guerra de los Goya tuvo lugar el día en que el gobierno español reconocía a Guaidó en Venezuela y el día en que aparecía, la semana que aparecía en la prensa española reflejado fielmente que en Venezuela no es que ya se ha quitado Maduro cualquier ropaje democrático, es que se tortura, es que hay un montón de gente en la cárcel, es que hay 1,5 millones de personas que han abandonado el país. En la guerra de Goya no se menciona Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Venezuela no es indiferente ahora? Venezuela, la séptima isla de las Islas Canarias, un país en el que todo el mundo tiene un amigo o un pariente, y los que no hemos ocupado Iberoamérica, aunque en cualquier sentido hemos estado varias veces allí y conocemos el país y nos gusta y amamos a Venezuela, ni una mención a Venezuela. Por tanto, significa que si no está mezclado a Estados Unidos, ya nuestro pacifismo baja de nivel. Y ahora vamos al gran Trump. Para muchos españoles, el gran cretino y el gran metepatas. Bueno, es metepatas, es mentiroso, es lenguaraz, es ególatra, eso es verdad, es narcisista y es inquietante, esa es la verdad. Ahora bien, aquí ya se llega a unos niveles con Trump, precisamente porque es presidente de republicano. Considerable. España fue el país que el día antes que fuera elegido en una encuesta fue el país europeo en el que adelantó que sería totalmente incapaz de dirigir a Estados Unidos porque era eso, porque era un tipo que era un túzaro. Y después en cosas en que Trump es menos atacable, aquí también se nos afilan los colmillos. Tiene muchas atacables, muchas, el medio ambiente, muchísima, su actitud con la OTAN, la ambigüedad con la OTAN, que una vez da un paso adelante, otra vez da un paso atrás, o sea que es perfectamente censurable. Pero hay otras cosas en que es menos censurable, y aquí sin embargo también produce cora. Y citaré dos. Una, el tema del gasto, que ya ha sido citado, y otra, el tema del famoso muro. El tema del gasto. Estados Unidos, el Congreso americano, Obama ya lo insinuó, los cronistas americanos, los comentaristas, recuerdo un artículo que se publicó en medio de Estados Unidos de Thomas Friedland, el del New York Times, que decía ya está bien de que los europeos sean unos guarrones, y lo publicó antes de que llegara Trump. Bueno, pues Trump, como es un lenguaraz y un tío bastante soez y habla demasiado claro a veces, entonces nos ha dicho que gastamos poco en defensa y que ya está bien, que ya está bien. Resulta que es que lleva toda la razón. España se ha dicho la cifra, prometimos gastar el 2% y no hemos llegado ni al 1. Pero Alemania, la sacrosanta, importantísima líder europea ahora, la señora Merkel, dice que quizá el año 24 va a llegar al 1,30. Pero es que prometió que llegaría al 2. Entonces, ¿tienen razón los Estados Unidos y el señor Trump para estar irritado? En mi opinión, tiene mucha razón. Lo que pasa es que Trump lo dice de una forma vasta, a veces soez, en un Twitter que no es muy elegante, y Obama lo decía de otra forma. Lo decía de forma, pero Obama ya lo sentía. Y Obama ya estaba un tanto distanciado de Europa y mirando más hacia Asia. Y ahora vamos al tema del muro. Este hombre ha dicho que va a hacer un muro de 1.200 kilómetros, veremos si lo hace o no lo hace, con México. Ha dicho alguna barbaridad en el camino, como que iba para parar que no entraran violadores y narcotraficantes mexicanos, alguna barbaridad, se ha hecho unos conceptos peyorativos, estúpidos hacia los mexicanos, y luego dijo aquella sandez de que México pagaría por el muro, una sandez. Ahora bien, tiene el señor Trump, aunque nos caiga gordo, aunque lleve un flequillo, aunque sea un chulo, ¿tiene el derecho a hacer el muro? Pues yo creo que tiene todo el derecho del mundo a hacer el muro. Si lo hace en su territorio, lo paga él, ¿por qué no hace? Otra cosa es que ocurre eso, a lo mejor no le da el dinero. Pero si quiere hacer el muro en su territorio, ¿por qué no va a hacer el muro en su territorio? Bueno, pues aquí ha habido cartas y artículos de filósofos y profesores de internacional diciendo que está quebrantando los derechos humanos y que está violando principios de las Naciones Unidas. Yo no lo acabo de entender. Y entonces yo pregunto, ¿por qué está violando los derechos de la nación? ¿Por qué va a hacer el muro Trump? Porque es un capricho, aparte que lo prometió en su campaña electoral. Es un capricho masoquista, quiere pelearse con la gente. Pues quiere hacer el muro para que le entre menos gente desde el sur. Porque si no hubiese la protección que hay en la frontera, entre en los 3.200 kilómetros que hay entre Estados Unidos y México, pues se colaría la mitad de El Salvador, la mitad de Honduras, una cuarta parte de México, etcétera, etcétera. Y vamos a ver, ¿por qué él está violando el derecho internacional y nosotros, con ceuta y melilla, no lo estamos violando? Eso es un tema que a mí me rompe los esquemas. ¿Por qué? Porque recuerdo que hace unos años, cuando estaba yo destinado a los novadores en Estados Unidos, que me sacaron los colores, Zapatero fue a México y lo llevaron a un sitio cercano a la frontera mexicano estadounidense. Y Zapatero era una persona dada a hacer frases, como saben ustedes, ¿no? Algunas de ellas bastante cursis, ¿no? Y entonces llega al muro y dice: no hay muro que no pueda ser superado por la solidaridad, la amistad de los pueblos y la hermandad. O sea, una parida. Bueno, y entonces, sí, porque es muy bonito, pero es una parida. Es muy bonito, bonito y precioso. Las cursilerías a veces son bonitas, pero claro. Y entonces recuerdo que estaba en una cena en Los Ángeles, un día que estaba inaugurando una fábrica, esta industria farmacéutica grande, muy importante, Grifols, y me tocó hablar a un tipo y me dice el tipo en inglés: "Your president is dumb." Su presidente es bobo. Digo, ¿cómo dice? Digo, ¿por qué mi presidente es bobo? Dice, ¿usted no sabe lo que está diciendo? Digo, mire usted, mi presidente no es bobo, no sé lo que está diciendo, pero bobo no es. Dice, ha dicho, quizá porque quería insultar a alguien, quería insultar a yo sé qué, a Obama, abusan. A Obama no, porque Obama le estaba prendado. Zapatero estaba prendado a Obama. Ha dicho, y me dijo la frase. Entonces yo empecé a defender, claro, yo no tenía mucha defensa. Empecé a defender a Zapatero y me dice el tipo, pero vamos a ver, ¿nos toman ustedes por idiotas? Si ese muro es un muro abyecto, ¿por qué ustedes han hecho y están reforzando ese muro que tienen ustedes en Ceuta y Melilla?, me dice el tipo. Me claro, llevaba razón. Entonces, por tanto, termino la tirria que despierta a los españoles la política exterior americana, se acrecienta nuevamente con los presidentes de derechas, como he dicho, y sobre todo, si algo huele a petróleo. No importa que los Estados Unidos hayan intervenido militarmente en Kosovo, que no haya petróleo, en Somalia, cuando aquella escena que se ve en la película Black Horror derivado, etcétera, etcétera, los Estados Unidos, si un español medio, un tipo de Murcia, de Tarrasa, de Galicia, va a comer a su casa, que en provincia se puede hacer, está comiendo en su casa y está viendo la tele y al final de la tele se queda medio dormido y oye en un momento que dice una explosión de gas en Burdeos que mata a 3 personas y luego dice en Estados Unidos solo hay 3 de paro. Y luego dice, el petróleo puede que vaya a subir. El tipo ha ido petróleo, Estados Unidos, la explosión. Y dice, Encarna, dame la pancarta. Y se tira a la calle con la pancarta, porque ya piensa que hay que hacer algo contra Estados Unidos, porque está en la pancarta. ¿A qué obedecen estas causas? Y así termino de verdad. Este antiamericanismo, ¿a qué obedece? Encarna o Amparo, o lo que sea, ¿no? Depende de la provincia. ¿A qué obedece este antiamericanismo? Hay una razón histórica, que es la guerra del 98, la última que ha luchado España, pero esto, claro, para la generación de ahora no saben ni que existió la guerra del 98. La generación de ahora no sabe que existió Franco, no sabrá que existió la guerra del 98. Pero, en fin, pero eso en cierta generación, en la mía, aún influía. Luego que Estados Unidos, un republicano, Eisenhower, pues, y Truman incluso, que Truman a regañadientes dio el permiso, tuvieron un tratado de las bases con Estados Unidos. Una segunda razón. Luego que los Estados Unidos no nos liberaron la Segunda Guerra Mundial como a los otros países europeos, que tienen una deuda de gratitud con Estados Unidos. Nosotros no la tenemos. Pero la razón está ahí. La razón está ahí. Luego, en ocasiones, los políticos españoles la han utilizado, por ejemplo, cuando el PSOE estaba en contra de la OTAN, que luego Felipe González valientemente y honestamente no solo rehobiró, sino que se rompió los cuernos por ganar el referéndum con toda valentía y honestidad. Pero en un primer momento el PSOE sembró, cuando aquello OTAN de entrada no, que entrar en la OTAN era tener una sumisión al gran hermano y que eso no era bueno para España. Pero, en fin, las razones están ahí y el sentimiento está ahí. Gracias.
Muchas gracias, Inocencio Arias, por sus vivas reflexiones que seguro dan lugar al debate posteriormente. Ahora vamos a dar la palabra a Sergei Kenkin. Muchas veces hablamos de la posición de Rusia, interpretamos qué es lo que Rusia hace y por qué lo hace. Bueno, pues pocas veces tenemos, en cambio, la oportunidad de escuchar a un representante ruso contarlo de viva voz. Ahora es ese momento.
Gracias. Ante todo, me gustaría agradecer a la dirección del seminario por la posibilidad de participar en esta reunión tan prestigiosa e interesante. Es curioso, pero en el mundo moderno mucho depende de las palabras y las acciones del presidente americano Donald Trump, las peculiaridades de su personalidad. El problema de la OTAN es el caso típico. Para Trump es propio la excentricidad y la inclinación por los efectos exteriores. Trump es la persona sujeta a las rachas. Por otro lado, es businessman, multimillonario exitoso, sabía vencer las crisis pesadas con que se encontraba constantemente. ¿Por qué Donald Trump y con él una parte de la élite americana cambió la relación de la postura de los Estados Unidos a la OTAN? En mi opinión, se puede explicarlo por 3 factores. Primer factor. En los últimos años, en el mundo crece el nacionalismo. Algunos expertos hasta hablan que el vector del desarrollo mundial es cambiado del globalismo al nacionalismo. Sin duda es el proceso difícil y largo que toma solamente la fuerza. Este proceso ha comenzado antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca, pero el presidente de los Estados Unidos lo ha profundizado. La filosofía de Trump está concluida en sus consignas. Estados Unidos por encima de todos y devolveremos a América la grandeza. El curso de Trump en la política exterior es orientado hacia el aislacionismo y el proteccionismo. En general, la política del aislacionismo tiene las tradiciones profundas en los Estados Unidos y responde a la sensación específica del mundo de la mayoría de los americanos. Trump empezó a atacar a las principales organizaciones internacionales, incluyendo Organización de las Naciones Unidas y Unión Europea. En este curso se inserta también la relación a la OTAN. En la representación de Trump, el mundo debe consistir de los estados independientes, soberanos, que competen entre sí. A veces me parece que el equipo de Trump quiere decidir los problemas interiores y exteriores de los Estados Unidos solo, sin aliados europeos. Trump, a diferencia de Reagan, no estima a los aliados de los Estados Unidos. Él es indiferente a su opinión. Desafía y resiste a los chinos, rusos, iraníes y otros adversarios por propios medios, sin consultar a los aliados. Segundo factor del cambio de las relaciones de Estados Unidos a la OTAN. Ahora, en este seminario han hablado mucho sobre esto. Trump es descontento de la distribución desigual de los medios dentro de la alianza. Muchos años la existencia de la OTAN era ventajosa para los europeos. En cambio, a la lealtad al aliado mayor han recibido la posibilidad de ahorrar seriamente en los gastos militares. Esto fue una gran contribución al bienestar de sus países. Ahora 3/4 cae en los Estados Unidos. Pero según lógica del multimillonario Trump, los aliados deben ser rentables. De otro modo, ¿para qué ellos son necesarios? Los Estados Unidos quieren que los europeos gasten más en la defensa, pero el arma compraban rigurosamente americano. Los críticos de Trump dicen que su acceso a la OTAN lleva el carácter mercantilista. Él percibe la OTAN no en calidad del bloque de defensa, sino como una compañía comercial. Tercer factor, por el orden, no por el significado. Según mi opinión, los Estados Unidos, en la perspectiva bastante próxima, pueden distanciarse de Europa. Como escribió un politólogo ruso, Europa desde el punto de vista de seguridad es un volcán apagado que ha hecho erupciones básicas en el siglo XX. Ahora este distanciamiento es la tendencia, pero esta tendencia va a reforzarse. La arena básica de la confrontación geopolítica se desplaza a Asia, a la región del Océano Pacífico. Allí crecen más rápidamente los presupuestos de guerra. Así se concentran los intereses estratégicos de las potencias principales mundiales. Desde el punto de vista de la dirección americana, China y no Rusia es el enemigo encarnizado de Occidente. La línea axial de la oposición en los asuntos internacionales es la oposición americana-China. La tarea importante es la contención de China, como antes el medio siglo contenían la Unión Soviética. En nuestro mundo imprevisible hay unos ejemplos de la previsibilidad completa. Entre estos factores es la confrontación entre los Estados Unidos y China. Se trata del factor de largo plazo y evidente. Pienso que esto nadie se discutirá. Me parece que estos tres factores que he mencionado en general explican la posición de Trump hacia OTAN. Pero surge otro problema. ¿Qué va a hacer Trump con la OTAN? ¿Se decidirá Trump a tal paso inimaginable como la salida de los Estados Unidos de la OTAN? Algunos expertos creen que esto es posible, teniendo en cuenta la excentricidad de Trump. Me parece que este escenario es completamente no realista. A pesar de toda su excentricidad, la salida de los Estados Unidos de la Alianza es gran riesgo para Trump. No dudo que este paso provocará tempestad ante todo en la clase dirigente americana. Muchos militares altos y civiles altos se irán en la dimisión. La gran parte del Congreso estará en la oposición y intentará bloquear el proceso. Y esta tempestad empezará en Europa. Este paso llevará a la escisión de la OTAN. Al mismo tiempo creo, hipotéticamente, que para los Estados Unidos existe una alternativa a OTAN en Europa. Esta alternativa son las alianzas militares bilaterales. Para los europeos representa interés cómo Estados Unidos constituye su política en Asia. Ellos tienen en Asia aliados estratégicos. Corea del Sur, Japón, Arabia Saudí, Israel, en menos grado Pakistán y Egipto. Con estos países tienen alianzas bilaterales militares. Basta esto para realizar el control sobre el continente asiático, incluso el próximo Oriente. En Europa, Trump puede hacer lo mismo, teóricamente. Estados Unidos pueden crear las alianzas bilaterales militares con Gran Bretaña, Polonia, Rumania, los países bálticos. Las tropas y los pertrechos pueden ser instalados en estos países. Y esto será bastante para el mantenimiento de la influencia americana en Europa, incluso sin OTAN. Pero este escenario también es puramente hipotético. Mucho más realista me parece otro escenario: la conservación del statu quo, probablemente con algunos cambios. Los Estados Unidos no saldrán de la OTAN y no lo destruirán. Las declaraciones de Trump contradicen los hechos reales. En 2018, los gastos americanos para la seguridad europea se aumentaron en 1,4 mil millones de dólares, en comparación con el año 2017. Además, se ha aumentado la participación de los Estados Unidos en los ejercicios militares en Europa. La estrategia recientemente publicada de la Seguridad Nacional de los Estados Unidos confirma su afición a la OTAN. Así, aunque el tono y el carácter de las relaciones americanas con sus aliados europeos bajo la dirección de Trump ha cambiado, muchas de las obligaciones reales por el mantenimiento de la seguridad europea quedan en vigor. Hay certificados indirectos de que Trump no intenta salir de la OTAN. Por ejemplo, después del encuentro con el presidente brasileño Bolsonaro en marzo de este año, Trump ha declarado que Brasil debe ser examinado en calidad del miembro futuro de la OTAN. Pueden ser invitados después Argentina, Colombia, es difícil pronosticar, quién sabe. Según mi parecer, los Estados Unidos quieren, con la ayuda de los países de América Latina, reforzar aún más sus posiciones en la OTAN. En América Latina, los Estados Unidos vuelven a la doctrina Monroe, ven en América Latina el territorio subordinado a Estados Unidos. Pero hay otra parte de la medalla. ¿Y los europeos son interesados en la OTAN? Pienso que sí. Muchos países de la OTAN se orientan unívocamente a los Estados Unidos. Al mismo tiempo, Francia y Alemania tienen los planes de construir las estructuras paneuropeas de la defensa y la seguridad independientes de la OTAN. El presidente Macron ha llamado a la autonomía estratégica y la creación del ejército europeo. Trump ha condenado a Macron por esta proposición ofensiva. El deseo de los miembros de la alianza de desarrollar las fuerzas armadas fuera de los límites de la OTAN es inaceptable para los americanos. En general, el problema de la cohesión política tiene el carácter fundamental para el futuro de la OTAN. Creo que el descontento de Trump provoca lo que los aliados manifiestan a veces: la indisciplina, y no en todo apoyan a los Estados Unidos. Hay muchos ejemplos de esta indisciplina, ejemplos viejos y ejemplos nuevos. Los casos de indisciplina se manifestaron mucho antes de Trump. El ejemplo viejo pero brillante: la operación en Irak en 2003. Esta operación no fue apoyada por los países principales de la alianza, Alemania y Francia. Entre los ejemplos nuevos, la salida de los Estados Unidos de la transacción nuclear con Irán, que no era apoyada por aliados europeos. Otro ejemplo, Turquía, miembro de la OTAN, integrado profundamente en sus estructuras. El presidente Erdogan se porta así como OTAN no existe. Turquía se convierte en el centro independiente de fuerza en el Próximo Oriente. Las grandes disparidades entre Turquía y los aliados europeos tienen ya el carácter de sistema. Otra faceta de la problema, falta de consenso en la misma Europa. Como escribió el periódico El País, la autonomía estratégica de Europa ha dejado de ser una opción teórica para convertirse en una vía deseable cuando no es necesaria. Pero falta la voz única europea en exteriores y defensa. Hay multiplicidad de voces e intereses. En parte por eso, Europa se halla en una clara posición de desventaja frente a otros centros mundiales. En general, parece que la situación en la OTAN es indefinida e imprevisible. En la OTAN se conserva la incertidumbre doble. La primera incertidumbre toca las perspectivas de la conservación de la presencia americana en Europa. La segunda toca la capacidad de los países europeos de las acciones independientes en la esfera político-militar. Muchos aliados europeos de los Estados Unidos se encuentran en la confusión. La estrategia alternativa no existe. Hay solamente una esperanza en lo que el mundo cambiará para bien después de la partida de Trump. Pero es solamente la suposición. La pregunta principal es si cesará con la partida de Trump la alienación transatlántica o, al contrario, se redoblará. El riesgo principal para la alianza no es la ruptura, como me parece, sino la declinación lenta por la incertidumbre que los Estados Unidos son como antes justos a la causa común. En este contexto, el gran significado para la OTAN tienen las relaciones con Rusia. Ahora, clima general, como todos saben, en nuestras relaciones es negativo. El estado de cosas en muchas preguntas es estimado de formas diferentes. Al mismo tiempo, creo que no hay premisas para la agravación ulterior de la situación en Europa. Nadie es interesado en la nueva guerra grande. Ella no resolverá los problemas existentes, pero creará nuevos. No voy a profundizarse en la historia de las relaciones Rusia-OTAN después de la Guerra Fría. Es no tema de esta sesión y no es el tema del seminario. Pero quiero brevemente notar algunas cosas que, según mi opinión, son importantes. Hablando sobre las relaciones Rusia-OTAN, quiero acordarse del hecho importante histórico. Después de la terminación de la Guerra Fría, en el comienzo de los años 90, Rusia ha planteado la cuestión de la entrada en la OTAN. En aquella situación histórica, gran parte de la élite y de la población rusa querían volverse a Europa, hacerse la parte del Occidente, naturalmente en condiciones dignas. Habiendo incluido Rusia en la OTAN, los Estados Unidos y otros miembros de la OTAN podrían hacer el orden liberal de verdad liberal e inclusivo. Pero la OTAN se negó a hacerlo. La posibilidad única histórica para el acercamiento era perdida. Si había un acercamiento, la historia después de la Guerra Fría sería otra. Pero a Rusia se referían como a la potencia que perdió. Mientras tanto, Rusia ha terminado con el Imperio Soviético y la Guerra Fría. Según mi opinión, algunos políticos y expertos en Occidente inventan la amenaza por parte de Rusia y después de ella se asustan. La mención de la amenaza rusa se convierte en el rito, el conjuro. Me parece que al tema de la amenaza rusa este tema de la amenaza rusa es explotada ante todo por aquellos europeos que temen perder el apoyo tan conveniente y tan ventajoso de los Estados Unidos. Veo también una de las explicaciones de este fenómeno en los problemas internos de los países occidentales. La situación socioeconómica en muchos países de Occidente después de crisis global es peor que antes de esta crisis. La clase media se empobrece, la desigualdad crece. En estas condiciones es mucho más conveniente hablar sobre el enemigo externo que sobre los problemas internos. No pienso que muchas personas en Occidente creen en la amenaza real militar por parte de Rusia. Esto es más rápido el rito entre las novedades en los mercados financieros y la previsión del tiempo. La población en los países de OTAN está absorbida no por la amenaza rusa, sino por problemas socioeconómicos de sus propios países. No creo que en Italia, Francia, Grecia, muchos creen en la amenaza real rusa. En estos países hay otra amenaza realmente seria, por parte del sur inestable. Lo mismo en España. Muchos años estudio problemas políticos de España. Hablé con muchos españoles durante muchos años. Y Rusia siempre provoca simpatía e interés. Nunca he visto la antipatía. En peor de los casos fue la indiferencia. Es verdad que la percepción de Rusia es otra en los países bálticos y Polonia, que tienen frontera común con Rusia. En los tiempos de la Guerra Fría, la frontera entre la URSS y Noruega era de algunos decenios kilómetros. Ahora la línea de contacto directo se ha alargado más de 10 veces. Esto ha creado la situación desagradable no solo para Rusia, sino también para estos países. En los países bálticos y en Polonia, más que donde en Europa, es difundida rusofobia. Hay un miedo ante la amenaza mítica rusa. La ampliación de la OTAN al este se redobla la desconfianza mutua. Desestabiliza la situación en el continente. Yo quiero recordar, en año 98, George Kennan, el arquitecto de la política de contención después de la Segunda Guerra Mundial, ha llamado con perspicacia una próxima ampliación de la OTAN la falta trágica y el comienzo de la nueva Guerra Fría. Él ha predicho que los rusos reaccionarán negativamente. Este pronóstico se realiza. La ampliación de la OTAN al este contradice los intereses nacionales de Rusia. La intensificación de la presencia de la OTAN cerca de las fronteras molesta e irrita a Rusia porque se trata de los intereses de su seguridad. Esta ampliación de la OTAN estimulaba el crecimiento de la confrontación. Pensando en las relaciones futuras Rusia-La OTAN, quiero acordarme el pasado, el siglo XX. En el siglo XX, a pesar de las complicaciones grandes, las relaciones entre Rusia y el Occidente se basaban a menudo en los compromisos. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, había una coalición antifascista contra Hitler. Luego había la descarga de la tensión internacional, la época de la paridad estratégica. Y también en el siglo XXI es necesario el compromiso mutuamente ventajoso y adecuado a las condiciones que se han cambiado. Para alcanzar tal compromiso es necesario la combinación del realismo y la voluntad política. Es necesario restablecer la confianza. Para cooperar, los países deben comunicarse. El diálogo es la llave de la reconstitución de la confianza. Es necesario dirigir la situación en qué nos encontramos. Muchas gracias por su atención.
Gracias, señor Kenkin. Yo voy a aprovechar mi posición como moderadora para lanzar una primera pregunta al panel y después doy la palabra a la sala. Creo que ayudaría mucho a legitimar el debate del gasto la idea de saber para qué queremos la OTAN en los próximos años. Mi pregunta es, ¿existe esa visión dentro de la OTAN y particularmente desde Estados Unidos? Si la prioridad es el terrorismo, ¿son las operaciones como las de Afganistán el modelo? Si la prioridad es el combate contra la llamada guerra híbrida, ¿se están poniendo las herramientas adecuadas? ¿Cuál es esa visión desde dentro de la OTAN y particularmente desde Estados Unidos?
En aspecto del terrorismo, me parece que todos están interesados en combatir el terrorismo islámico y hay comprensión que hay que unir esfuerzos en este plano. Me parece que sí.
Señor Luna.
Sure. Estamos en una situación en la que, bueno, ya llevamos metidos varios años. Tenemos que confrontar. Creo que llevamos haciendo frente a retos y a amenazas desde hace tiempo del oeste y de occidente. Llevamos haciendo frente a las amenazas de Rusia sobre la agresividad contra Ucrania, etcétera. Y al mismo tiempo, por supuesto, también hay una gran inestabilidad procedente del sur. Cuestiones de emigración, etcétera. Así que sí, estamos en una situación en la OTAN en la que la OTAN tiene que dar buena cuenta de las necesidades. No es ningún secreto que algunos miembros. Bueno, a ver, yo soy checo, eso creo que todavía no lo he comentado. Y a veces centramos la atención hacia el este. Y este es, por ejemplo, el caso de España, que España está más preocupada, porque es más relevante para su propia seguridad, en los retos del este. Y la necesidad que tiene la OTAN de ser relevante para el futuro es que, bueno, no podemos elegir o nos centramos en el este o en el sur. No, tenemos que hacer ambos esfuerzos, centrarnos en las dos direcciones. Y eso no va a ser fácil, porque, por supuesto, el sur y especialmente la dimensión del sur toca cuestiones como, por ejemplo, seguridad marítima, control de las fronteras. Ya no es solo el terrorismo, sino que también son otros aspectos. Y la respuesta a todo esto, a lo que procede del sur, la respuesta a esta amenaza es mucho más complicada intelectualmente, también desde el punto de vista práctico. Pero también tenemos que ser relevantes y no nos podemos centrar únicamente en una de las dos direcciones. Esa es la lógica de lo que llamamos el NATO parlance, es decir, un enfoque de 360 grados. Tenemos que centrarnos en las dos direcciones, de lo contrario no vamos a ser más relevantes en el futuro. Creo que el peligro de la OTAN no pasa tanto, y aquí estoy de acuerdo con mi colega. El peligro de la OTAN es que a lo largo de la historia ningún país ha salido de la OTAN. Pero se podría ver como que la OTAN es irrelevante si no cumple con sus necesidades más importantes, y por eso tenemos que hacer frente a estos desafíos, especialmente ahora que estamos viendo cuestiones de la guerra híbrida. También se ha mencionado el caso de China esta mañana, y en ese sentido me gustaría mencionar que la Unión Europea, o que el debate dentro de la Unión Europea con respecto a China, está más avanzado que el debate sobre China en la OTAN. Ahora la Unión Europea tiene una política según la cual ve a China, si no me equivoco, en la que se cita a China como un competidor, una competencia, un rival. La razón económica es una razón económica, es una razón comercial en los últimos años. En ese sentido, va a llegar un momento en el que la OTAN vamos a tener que debatir, vamos a tener que centrarnos más en la cuestión china, en el reto de China. Ya se han empezado a dar los primeros pasos en ese sentido, pero todavía no se ha abordado a fondo. Pero una vez más, siempre va a haber cuestiones en las que vamos a discrepar. El caso de Irán, por ejemplo. A todo esto, todas las naciones de la OTAN están de acuerdo en que el programa de escudo antimisiles va en contra del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la resolución de Naciones Unidas. Sus actividades en la región son condenadas por todos los países. No estamos de acuerdo. Pero, una vez más, bueno, es una discrepancia más que siempre va a existir. Y esto sucede desde 1956 o la crisis de Irán de hace unos años. Pero eso es normal, diría yo.
Hablando de las amenazas que tiene la OTAN, por supuesto que una que ven muchos comentaristas es la de Rusia, por supuesto, no seamos diplomáticos. Ahora bien, no hay que ser excesivamente susceptible, profesor. Si uno examina la prensa occidental de los últimos dos años, más espacio que a la eventual amenaza rusa se dedica al terrorismo, mucho más espacio. Se dedica al populismo, bastante más espacio. Empieza a dedicársele a China y, por supuesto, se le dedica a Trump. A Trump también se le ve como una amenaza. Por tanto, yo no sería demasiado susceptible. La OTAN fue creada por lo que se pensaba que era una amenaza soviética de la época, pero hay varias posibles amenazas. ¿Por qué la amenaza rusa aún sigue presente en la mente de algunos europeos, no solo los polacos y los bálticos? Hablamos claramente, pues porque ha ocurrido lo de Ucrania, ha ocurrido lo de Crimea y ha ocurrido la guerra cibernética. Pero dicho esto, los europeos no están obsesionados con Rusia, al menos los españoles no lo están, y están obsesionados con un montón de cosas, desde el punto de vista económico hasta otras, como el terrorismo islámico, que es un desafío que tiene la OTAN. Que Rusia está entre esas eventuales no deseadas amenazas, pues sí está, pero no creo yo que haya una obsesión con ello.
Y puedo decir también una cosa que me parece importante. Nadie ha dicho sobre otro lado del problema. Nadie ha dicho sobre los bombardeos de Yugoslavia en el año 99. Los bombardeos que duraban 80 días, cuando murieron mucha gente civil, muchos niños, y fue violación de las normas internacionales. Fue hecho sin sanción de Consejo ¿cómo se llama? De Seguridad. Después intervención en Irak en 2003 y en Libia en 2011. También grandes destrucciones en esos países. También violación muy grande del derecho internacional. Hay que ver el cuadro, me parece más amplio. Porque desde mi punto de vista se trata de demonización de Rusia ahora. Es una compañía muy, muy intensiva y no justificada a veces.
May I just react to this? Si me permite, creo que no se puede poner conceptualmente la operación de Libia, las operaciones de la crisis de Kosovo o de Libia al mismo nivel. Por un lado, la operación de Libia estaba totalmente en vigor, en línea con la ley internacional, siguiendo las normas del Consejo de Seguridad, gracias al hecho de que Rusia se abstuvo. Pero esto es otra historia. En el caso de Kosovo, una vez más, a ver, he hablado muchas veces acerca de esto y creo que la intervención en Kosovo fue basándose en unas lecciones aprendidas sobre la experiencia adquirida en Bosnia. La comunidad internacional no hizo nada durante una serie de años. El resultado fue más de 100.000 muertos, la peor tragedia en Europa desde el final de la Guerra Fría. Y la cuestión claramente es que en 1999, ¿vamos a dejar que esto vuelva a pasar o vamos a actuar? Rusia opinaba que deberíamos pasar por una nueva tragedia que recordara la de Bosnia. Por eso la OTAN hizo lo que hizo. Lamentablemente, sin la resolución del Consejo de Seguridad y con el último despliegue en Kosovo, obviamente se basaba en la resolución del Consejo de Seguridad Nacional, de Seguridad de Naciones Unidas. Obviamente fue un momento dramático en la historia de la OTAN, porque obviamente la cuestión no era tanto de que la OTAN formaba parte de esta operación, por supuesto que no, pero la cuestión era qué podía hacer la OTAN. Y durante una serie de días hubo un debate muy encendido sobre la OTAN, porque algunos aliados tenían una opinión muy encontrada. Porque se hablaba de que Saddam estaba trabajando en armas de destrucción masiva. La cuestión verdadera era acerca de la intervención, y de hecho fue una cuestión que dividió a los miembros de la OTAN. Cada una de estas crisis que ha mencionado ha sido muy distinta. Creo que no se pueden meter todas en el mismo saco y no se puede argumentar cuál fue la actitud de la OTAN en cada una de ellas, porque en una fue una intervención humanitaria, otra fue en línea de la ley internacional y la tercera fue una intervención de crisis para la OTAN.
O reflexión, sí, aquí, Georgina.
Sí, me gustaría hacer una pregunta a cada uno de los intervinientes. Soy Miguel Ángel Aguilar, de la Asociación de Periodistas Europeos. Para Pet Lunak, ¿no habría manera de salir de esta controversia del 2% de una manera más equilibrada, estableciendo un sistema homogéneo y global para medir el gasto en defensa? Un sistema métrico, lo que se inventó hace mucho tiempo con el metro patrón en París, una barra de platino iridiado, algo, un sistema por el cual convengamos cómo se miden los gastos de defensa. Le hemos oído al general Félix San Roldán decir que en unos países, por ejemplo en España, los gastos de pensiones a los miembros de las Fuerzas Armadas pues están en el Ministerio de Hacienda, no computan en el Ministerio de Defensa. En otros países sí. Y por ahí ha contado algunas otras, digamos, discrepancias en cómo se computan los gastos. Un sistema con lo que es la OTAN de lista, con lo que ha demostrado en tantos campos, ¿no va a ser capaz de establecer un sistema homogéneo para medir los gastos de defensa? Segundo, para nuestro amigo que ha hablado de España, para Chencho Arias. Yo quiero decirte, Chencho, querido, estoy completamente en desacuerdo. Solo para decirte lo siguiente, en España no hay antiamericanismo. Eso les preocupaba mucho a los americanos hace años. Mandaban gente, oiga, ¿qué pasa el sentimiento antinorteamericano? No existe. Lo que pasa es que los españoles somos pro-norteamericanos del norte. Es decir, nos sentimos con la misma derecho y con la misma libertad para opinar y para manifestarnos y para protestar que tienen los ciudadanos de Washington. No queremos estar como patriotas de frontera todos los días izando la bandera y cantando el himno nacional. Queremos hacerlo con el descreimiento con que lo hacen los de Washington, los de Nueva York, que protestan, que hay que leer la prensa norteamericana para ver qué dice de Trump. Lo que se dice aquí es una miseria comparado con lo que se dice allí. No es verdad, no estamos en contra. Reagan fue un magnífico amigo de este país. Sus memorias y yo las he citado varias veces, hablan maravillas de los únicos, del único gobierno español que supo negociar con Estados Unidos cara a cara, sin complejos. Por cierto, que la derecha española en ese momento se dedicó a desautorizar a quienes estaban negociando la reducción de la presencia militar americana en España, llamándoles comunistas, como tú sabes muy bien. Tercero, o sea, somos por norteamericanos del norte. No queremos ser por norteamericanos como los costarricenses, que todos los días tienen que estar alabando al gran vecino del norte. Y como me dijo a mí un embajador norteamericano en San José de Costa Rica, me dijo, oiga, usted, estábamos haciendo un seminario de la Asociación de Periodistas Europeos. ¿Están ustedes muy equivocados? ¿Han venido aquí? ¿Creen que este es un país? No, porque no tiene ejército, porque tal. Esto está lleno de comunistas. Y le dije yo, embajador, ¿y usted cómo lo sabe? Dice, hay muchos sistemas, pero voy a decir uno muy sencillo. La lista de suscriptores al New York Times. O sea, para el embajador de los Estados Unidos en San José de Costa Rica, ser suscriptor del New York Times era estar significado como comunista. Pues nosotros ese tipo de pro-norteamericanismo no lo queremos, de ninguna manera. Perdón, porque me excito mucho sin sentido ninguno. Tercero, ¿qué vamos a hacer nosotros anti-norteamericanos? Ni de broma. Tercera cuestión. Querido participante por parte del imperio antiguo que fue Rusia, es que tengo el nombre perdido, Sergei Kinker o algo, Kinker. Bueno, póngalo usted correctamente en la ortografía que corresponda. Vamos a ver, ¿por qué no entró? Esto es interesante, porque además ahora se podría discutir, ¿por qué no entró? Rusia quería entrar en la OTAN, ¿por qué no entró? ¿Qué pasó? ¿Quién se opuso? Hubo un momento, yo se lo he oído contar a Javier Solana, que se organizó una especie de partnership de la OTAN con Rusia. Luego no sé qué ha quedado de eso. Pero si hubo esa pretensión de entrar en la OTAN, ¿cuáles fueron las razones que esgrimió la OTAN para no aceptarles? ¿Qué pasó? Y segundo, ¿tienen ustedes, están mal vistos, están considerados como amenaza? Bueno, pues algo podrían hacer para que quienes tienen la peor percepción de ustedes sean precisamente los países que hacen frontera con ustedes. Ahí es donde tienen ustedes una gran labor de diplomacia pública y a lo mejor de otras cosas que hacer. Vale, muchas gracias.
I wish I could also,
con su permiso, voy a responder la pregunta que me ha formulado, pero si me permite también voy a hacer un comentario sobre lo último. En términos de métrica, el compromiso de la inversión de defensa, siempre se habla del 2%, pero hay una segunda derivada. Se habla de un 20% de ese 2% invertido en nuevas capacidades. Es algo mucho más complejo que un mero 2%. Pero sí, si nos centramos en las cifras, esa cifra es mucho mejor que el número de países que invierten el 2%. De hecho, 12 de 29 no cumplen esos criterios. España invierte ese 20% en nuevas capacidades. Así que creo que la otra cara de la moneda es si podríamos olvidarnos de ese 2%. Bueno, creo que sería un indicio muy negativo, porque sinceramente ese 2% puede que sea difícil desde el punto de vista político, pero es un compromiso. Y si no cumplimos con ese compromiso en el 2024, eso será un mal presagio. Pero bueno, por ahora estamos en el camino correcto, con excepto de algunos países que no voy a mencionar. Pero todos los países de la OTAN ahora invierten más de lo que estaban invirtiendo en 2014. Y a finales del año que viene habrá aproximadamente 100.000 millones más de dólares que van a derivarse a la defensa. Es decir, que el compromiso debería cumplirse, hay que honrar ese compromiso. En cuanto a la pertenencia y la entrada de Rusia en la OTAN, no creemos mitos, por favor, porque el único momento en el que Rusia articuló su afán por entrar en la OTAN fue una conversación del presidente Yeltsin. De hecho, nunca lo retomó esta cuestión, nunca se convirtió en un tema. Aquí se ha presentado como si en Rusia hubiese expresado su interés en entrar y la OTAN hubiera dicho que no, pero no fue así. De hecho, el presidente Yeltsin en 1993 dijo: Rusia podría ser miembro de la OTAN, pero, esto es importante, antes de la entrada de los países del centro de Europa, pero esto creo que no sería aceptable. Esto no es algo Los países que se unieron en 1999 tuvieron que llevar a cabo todo tipo de reformas políticas, económicas y militares. No olvidemos que hubo una sesión con los países del V4 y hay cuatro países. Eslovaquia no fue invitada en 1997 para unirse a 1999 porque, digamos que, no estaba cumpliendo con aspectos de valores democráticos. Así que, una vez más, había un procedimiento que había que pasar los checos, los húngaros y los polacos. Hubo que pasar por un proceso muy exigente. Tengo la impresión de que Rusia no estaba preparada para pasar por ese proceso. A veces parece que, como que lo que dice Rusia va a misa y no tiene por qué ser así. Sé que esa pregunta no era para mí, pero espero que me permita que haya hecho el comentario.
No voy a entrar en polémica con Miguel Ángel, primero porque me ha invitado él. Pero segundo porque me ha refutado en abstracto, pero no en concreto. Yo he aportado varias cosas que demuestran que en España hay una tirria hacia la política exterior iberoamericana. He aportado tres, pero podía aportar 10 más. Y ha dicho que la guerra de Irak aquí despertó auténtica indignación, rabia y cólera. Yo estaba defendiendo nuestro apoyo en Naciones Unidas a Estados Unidos y llego a mi casa llamado por el gobierno y mi hija salía, se iba a la manifestación contra Estados Unidos y mi otra hija estaba en la manifestación contra Estados Unidos. Por tanto, aporto pruebas, pero podría dar muchas más. ¿Y por qué Siria no despierta la menor irritación entre los españoles? ¿Eh? Y hay una gran potencia ayudando a Assad, que no es un demócrata. Es decir, Assad ha tirado bombas químicas, lo ha reconocido la ONU, está bombardeando hospitales. Rusia ha lanzado 7 vetos en Naciones Unidas para parar que se fustigue a Assad. Si Estados Unidos hubiese lanzado 2, aquí habría bramido en la prensa. Pero puedo dar muchos más ejemplos. Las encuestas que hace el INCIPER, el CANO, la encuesta que hace, con frecuencia parece que la nación que representa una mayor amenaza para la paz mundial es Estados Unidos. Si no significa antiamericanismo, pues esto lo que no significa es antipapa Francisco, significa antiamericanismo. Y en el caso, no, claro, y en el caso de Venezuela, por ejemplo, aquí hay políticos sensatos, y no la extrema izquierda de los podemitas, sino políticos sensatos que dicen que la culpa del exceso de Estados Unidos obedece, no voy a citar a quién es, pero ya lo he citado antes, porque esto obedece en buena medida a Estados Unidos. Por tanto, si esto no es antiamericanismo, pues no sé, que venga Dios y lo vea.
Yo quiero añadir que no Yeltsin fue el primero que ha dicho sobre que Rusia quiere integrarse en OTAN. Esto fue en 88. Después Yeltsin ha prolongado este tema. Pero creo que es gran pérdida para todos y sobre todo para Occidente. Porque con Rusia, toda la historia después de la Guerra Fría podría ser otra.
Ahora damos la palabra al público. Bueno, aquí hay una pedida también en la segunda fila. Vale, pero...
Sorry, I go...
Lo siento, ya que tengo el micrófono, aprovecho. Tengo privilegios porque tengo el micrófono. Primero, la OTAN y Rusia. La OTAN no es una seguridad, una organización de seguridad, sino de defensa. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso significa que dentro de la OTAN hay una convicción férrea de que la amenaza tiene que venir de fuera de la OTAN y no de dentro, y por lo tanto podemos compartir información militar y podemos contar con un comando común. Si Rusia estuviera dentro de la OTAN, cambiaría la verdadera naturaleza, la propia naturaleza de la OTAN. La OTAN pasaría de un sistema de defensa a un sistema común de defensa, y quizá surgieran algunos problemas dentro del sistema, al igual que podría pasar en Naciones Unidas. Obviamente, en tanto en cuanto haya la idea de que Rusia puede suponer una amenaza, no se va a sopesar en serio su entrada en la OTAN. ¿Estos temores han sido motivados por problemas económicos? No. Polonia se está esforzando en superar sus problemas económicos. Nunca hemos tenido en cuenta las crisis, incluso en los peores años de la Unión Europea. Tenemos un 1,7% de crecimiento y ahora nuestro crecimiento está por encima del 12%. Así que no sugieran, por favor, que la amenaza rusa se debe de alguna forma a compensar los problemas económicos domésticos, porque no es así. Y recordemos que socialmente la ampliación de la OTAN no fue la primera ampliación de la alianza militar. Rusia estableció una alianza en 1992. Un poco más adelante se convirtió en la OCSTO. Bielorrusia se unió a esta alianza en 1994, es decir, 5 años antes de que se uniera Polonia a la OTAN. Nadie se negó, podíamos haberlo hecho diciendo que, bueno, Bielorrusia podría suponer una amenaza para nosotros, porque estábamos bastante convencidos de que lo que se había escrito en el Acuerdo de Helsinki, lo que se había confirmado también en el Acuerdo de París, que todos los países tienen el derecho a elegir la alianza militar a la que se quieren adscribir. Y recordemos también, en primer lugar, que en el año 2014 se produjo un punto importante. No porque se reviviera la OTAN, sino porque se cambió el foco de la OTAN. Después del 89, la OTAN, según lo que hemos escuchado, estaba centrando la atención fuera de campo. Después de 2014, con posterioridad a 2014, no hubo ninguna duda de que había que cambiar el foco, porque 1914 fue el año en el que Rusia claramente puso en solfa el sistema jurídico internacional, y en esto tuvo que ver también la invasión de Ucrania. Y por último, por un lado, acerca de Reagan. Reagan en Polonia es recordado como un férreo defensor de nuestra lucha por la democracia y la independencia y por la solidaridad. Reagan goza de una salud distinta en Polonia, podríamos decir. En cuanto al problema de Trump, es un problema de soft power. Durante muchos años se creyó que la política de Estados Unidos no estaba guiada al 100% por los intereses estadounidenses. Siempre tenía algún tipo de ingrediente moral, algún tipo de idealismo, podríamos decir. Y esto era especialmente importante con Trump y con su America First. Bueno, se supone que eso es algo natural. Y el problema con Trump es que no es que sea primero América, sino más bien solo América. Y esto pasa por alto las verdaderas preocupaciones hacia otros países. Muchas gracias.
Intervenciones del público, dada la hora. Aquí había una mano pedida antes.
Georgina Higueras, yo quería un poco matizar las palabras de Chencho Arias cuando habla del antirrepublicanismo de los españoles. Yo creo que lo que los españoles tienen, en todo caso, es un antimilitarismo norteamericano. Y creo que sí está grabado en el ADN de los españoles porque la famosa guerra del 98 fue una guerra que se hizo en lo que ahora está todo muy de lo que se habla mucho, ¿no?, de los fake news. Y esa guerra no solo causó la pérdida de Cuba. Perdimos Cuba, perdimos Puerto Rico, perdimos Filipinas, perdimos Guam y otras islas del Pacífico. Entonces, yo creo que no se puede minusvalorar un sentimiento que existe, que está ahí y que los españoles tenemos y que se que en, depende de los presidentes, pero que han sido efectivamente presidentes republicanos como Eisenhower, que consolidó el régimen franquista con unas bases situadas en España, no por interés de los españoles, sino por interés estadounidense. Y que cuando ha habido problemas, como por ejemplo el choque de los aviones nucleares con bombas nucleares, la caída de las bombas nucleares en Palomares, todavía estamos esperando a que se lleven esas tierras contaminadas de Palomares, de Almería. Están ahí y todavía no han querido. O sea, los americanos nos tratan como colonia, como está tratando Trump ahora. Y aunque, bueno, decía Miguel Ángel que Reagan, pues que era un buen, o sea, que había negociado bien. Yo he estado, cuando Weinberger era citado por el Congreso, porque le decían, hay 1 millón de españoles en las calles pidiendo que se quiten las bases norteamericanas. ¿Qué vamos a hacer? Le preguntaba el comité de defensa a Weinberger, que era el secretario de defensa de Reagan. Y Weinberger decía, who care about 1 million people on the street? This is the interest of United States, and we will remain in Spain because this is the interest of United States. So, entonces está claro que nunca nos han tratado de igual a igual y hay un sentimiento clarísimo contra ese militarismo norteamericano que se ha vuelto a ver en la guerra de Irak y es por eso los españoles salieron a la calle.
Tenemos por allí otra intervención.
Thank you very much. My name is Humayun Raza.
Gracias, mi nombre es Ramil Arte, soy el embajador de Afganistán en España. Muchas gracias a los organizadores de esta conferencia por invitarme. Yo creo que lo que es importante es que tenemos que identificar los problemas de antes, porque la OTAN es una herramienta que nos hace conseguirlo. El primer problema que, en mi opinión, tenemos es dividir la población mundial. Si dividimos la población mundial, el primer billón de personas vendrán de los países desarrollados, pero el otro billón de habitantes vendrá de los países del tercer mundo. Entonces yo creo que el tema es la parte de abajo, ¿no? El segundo billón, porque si el mundo no aborda este problema, entonces no podremos solucionar otros problemas. En segundo lugar, el terrorismo, porque esto también está combinado con lo que acabo de decir. Igual fue un problema de traducción, pero yo lo que dijo Sergi habló del terrorismo islámico. Yo creo que no deberíamos combinar estas dos palabras, porque somos un país islámico y hemos perdido muchísimas tropas en los últimos años, y yo creo que ningún país ha sacrificado tantas tropas que en la lucha contra el terrorismo. Es decir, hemos luchado contra el terrorismo. Si hubiera sido terrorismo islámico y somos un país islámico, no habríamos luchado. Con lo cual, entonces yo creo que la intervención afgana de la OTAN en Afganistán, agradecemos mucho el sacrificio de la OTAN, de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, en términos de sangre y de recursos, y nunca olvidaremos ese sacrificio y siempre estaremos agradecidos a la OTAN. Yo creo que lo que nosotros hemos conseguido juntos en Afganistán de momento es algo que la gente admira y creemos y tenemos que profundizar en eso. ¿Sabemos cómo luchar? En lugar de poner muchos recursos, muchas tropas fuera del territorio europeo. Uno de los problemas se habló aquí. La OTAN es una alianza de defensa, no de seguridad. Por lo tanto, si hablamos de defensa, debería ser como una organización pasiva. Si no, estoy pensando que debería ser más activa, porque con esta lucha, con este problema del terrorismo, no hay una lucha directa, no hay actividad para la OTAN. Entonces, si la OTAN va a otros países y apoya, un buen ejemplo es el de Afganistán, si dan este apoyo, las tropas que tenemos en Afganistán, el apoyo técnico, la formación, etcétera, esto ayudaría a estabilizar a esos países para que el billón de abajo salga de la pobreza y en última instancia solucione los problemas de seguridad de los países de la OTAN. Eso es todo. Muchas gracias.
Very short comment regarding.
Brevemente, en relación con la participación de Rusia en la OTAN. Por primer lugar, cuando la Unión Soviética intentó unirse a entrar en la OTAN, fue en 1954. Quería evitar el crecimiento, el desarrollo nuclear. Hubo un debate de medio año y se rechazó al final por unos tratados, el primer sistema democrático, etcétera. Pero bueno, en realidad las relaciones van y vienen y bueno, pues ahí estamos todavía en ello.
Intervención.
Hola, muy buenas tardes. Ha sido una sesión sumamente interesante. No voy a hablar mucho porque realmente la mayoría de lo que yo habría dicho, ya el señor Luna ya lo ha dicho. Yo soy Stuart Tuttle, soy el consejero de diplomacia pública de la Embajada de los Estados Unidos. Y bueno, señor Arias, a mí tengo el gran privilegio de liderar con el público español en temas de opinión, así que ve que mi trabajo es tremendo. Voy a decir, y eso es un cumplido muy, muy sincero, y es que llevo una carrera diplomática de más de 20 años. He trabajado en muchos países sumamente interesantes, importantes. Afganistán es un ejemplo de uno de esos países, en Colombia, Israel, muchos otros. Estar en España es como una brisa de aire fresca, ¿verdad? Porque es una relación de iguales diplomáticos completos. Aquí nadie me escucha simplemente porque soy el representante de la Embajada Americana. Y créeme, cuando he estado en otros países, me han escuchado, me han prestado atención simplemente por el cargo que llevaba. Aquí no. Tengo que explicar mi caso, ¿verdad? Convencer, ¿verdad? Como iguales, ¿verdad? Consideramos a España como un gran aliado, tanto militar como en términos de democracia. Claro, vamos a tener diferencias, como siempre uno va a tener entre familia, ¿verdad? Pero la relación que tenemos con España es excelente. Y si realmente las críticas vienen de hace más de 100 años, bueno, voy a aceptar eso, ¿verdad? Porque no tengo que explicar nada que haya ocurrido antes que yo naciera, ¿verdad? Mantengo ese privilegio. Para nosotros es muy importante que sigamos adelante en la relación, tanto dentro del ámbito de OTAN como en nuestra relación bilateral con España. Es un privilegio y siempre tomamos muy en cuenta la opinión política y del público español. Yo les cuento sobre el tema de antiamericanismo. Bueno, yo lo siento un poco, pero es un sentido un poquito diferente. Y es que, bueno, diría que yo creo que hay un antiamericanismo amplio, pero no muy profundo. Y les cuento por qué. Hacemos nuestras propias encuestas. Y hemos encontrado que sí, a los niveles de aprobación del país en general, no solamente del presidente, sino del país en general, están, como decimos nosotros, bajo agua. Que no es lo que quisiéramos, ¿verdad? y es raro porque es mucho menos que otros países, con lo cual no estaría de acuerdo el público español en cuanto a la política. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes? Y el público español, España es una democracia vibrante, fascinante. O sea que la restauración de democracia en España es uno de los logros más impresionantes de democracia en el siglo XX. Y nosotros lo sabemos. Es increíble lo que se ha logrado. Así que eso es un pueblo que tiene algo de qué jactarse cuando se trata de la restauración de democracia. Y los españoles jamás permitirían que el gobierno no dejara que ellos pudieran expresarse libremente por la calle o por el internet, o que pudieran, o nunca dejarían que el gobierno les siguiera todos los pasos con cámaras, con recognición facial. La gente estadounidense, el gobierno estadounidense está completamente de acuerdo con estas políticas. El gobierno de, por ejemplo, China, no. Hace todo lo contrario. Sin embargo, la opinión pública entonces, en cuanto a favorabilidad de China es más elevada que en cuanto a los Estados Unidos. Eso me parece extraño. ¿Por qué? Bueno, porque a mi ver, la reacción antiamericana es algo automático. Bueno, voy a decir que sí o que no en una encuesta. ¿Favorezco a los Estados Unidos americanos o no? Bueno, es más chévere y más chulo decir que no. Porque si la gente se dejara a pensar profundamente en las mismas políticas de los países y las relaciones diplomáticas, sabrían que sí. El gran amigo español es el pueblo americano. Bueno, gracias.
Sí, quizá recogemos una última intervención del público.
Sí, soy Ángel Tristán. Ya dije antes que colaboraba en el Huffington Post. Al representante de diplomacia pública de la Embajada de los Estados Unidos le acompaño en el sentimiento, sobre todo porque en toda Europa hay mucho trabajo que hacer para mejorar la visión que tiene Europa en este momento de los Estados Unidos del presidente Trump. Vamos a ver, yo simplemente a don Inocencio y al profesor Russo. Don Inocencio, que a veces cuando él habla me siento como si fuera parte de un parque zoológico, de un parque jurásico, ¿no? Viendo manifestaciones antiamericanas solo en España, una duda hacia los Estados Unidos solo en España, un presidente bobo solo en España. Y mire, yo creo que hay que mirar para el resto de Europa también. Lo que las manifestaciones, tanto cuando la crisis de los euromisiles, las manifestaciones presuntamente pacifistas, había muchísimo más en Gran Bretaña, que hasta asaltaron, y en Alemania, una base norteamericana, que en España. Manifestaciones en todas partes, manifestaciones por la guerra de Irak en todas partes. Yo le recuerdo a usted que en la guerra de Irak una serie de políticos europeos rompieron la política que se iniciaba de seguridad común, la rompieron con la famosa Carta de los Ocho, y esa carta dividió a Europa en dos, fastidió la política unitaria europea con respecto a Irak, y eso todavía hoy en día es un trave que lleva encima la Unión Europea. Yo quería decirle a usted también, porque a veces me ha sentado mal como español la caricatura que ha hecho usted, que yo creo que lo dice por hacer algo pintoresco aquí, pero me parece de muy poca profundidad, ¿no? ¿Usted se considera en todo el derecho del mundo, o un embajador norteamericano, o un empresario norteamericano, a decir que Zapatero es bobo? Yo reclamo ese mismo derecho para pensar yo que Trump es bobo. Y usted no tiene por qué ver eso, nada de antiamericanismo, y sobre todo si los presidentes son republicanos. Mire usted, a mí que el presidente de los Estados Unidos sea republicano o sea demócrata es un problema de los norteamericanos. A mí el problema me viene cuando yo entiendo que un presidente norteamericano hace cosas que a mí me satisfacen, que le interesan a España, o que no me satisfacen y que no le interesan a España. Y como decía un viejo profesor mío, una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero. Con respecto al profesor Russo, me dice que Rusia se siente inquieta, se sintió inquieta por, digamos, la integración en la OTAN de sus países limítrofes. Y yo le digo que entienda usted también la inquietud que tienen sus países limítrofes con Rusia, entiéndalo usted también a ellos. Ellos han estado mucho tiempo con la soberanía secuestrada, han estado en campos de concentración, no han podido ejercer su soberanía, y en cuanto cayó la Unión Soviética, escaparon como pudieron y buscaron asilo y asistencia y protección donde la podían encontrar, y por eso se fueron a la OTAN, porque si no se hubieran ido al Club de Gol de Ciudad del Campo o en cualquier otro sitio. Se fueron a la OTAN por eso, y empezaron a entrar en la Unión Europea por eso, porque si no hubieran dicho que siguiera el Pacto de Varsovia y entrarían en el Pacto de Varsovia o en el Pacto de Sebastopol. Y la última iniciativa en política internacional que ha tomado Rusia no son precisamente tranquilizadoras para esos países que tienen tanto derecho como Rusia a sentirse seguros. Nada más, gracias.
Muy bien, devolvemos ahora la palabra al panel para hacer un último turno de intervención.
Bueno, empiezo yo. Yo no he dicho que en Europa no haya manifestaciones antiamericanas y que el antitrumpismo exista también en Europa. Existe, y abundantemente. Lo que digo, y repito porque está medido, es que en España, cuando hay encuestas sobre antiamericanismo en Europa, estamos siempre el primero, el segundo, el tercero de 20 países. Y esto es un hecho. Lo segundo, dice usted que yo debería ser más profesional. Pues, tal vez. Y usted, le voy a dar un consejo que también, usted también debería saber sumar. Le voy a decir por qué debe saber sumar. Cuando usted dice que se dividió Europa porque tres o cuatro países o cinco o seis, y la carta fue seguida por más de la mitad de Europa. Por lo tanto, hay que aprender a sumar. La carta fue seguida por más de la mitad de Europa. Efectivamente, Francia y Alemania, yo estaba allí, estaban totalmente en contra de la intervención en Irak. Le dio usted la razón totalmente, pero no estaba en contra de Italia. Ni estaban contra Polonia, ni estaban contra Gran Bretaña, ni estaban en contra los Bálticos, ni estaban contra Austria. Europa se dividió y había uno más en el campo de los que apoyaban la intervención. Portugal estaba en el campo de la intervención, con el que luego fue secretario general de la Unión Europea. Por lo tanto, hay que ser mejor profesional y hay que saber sumar. No eran una minoría los que rompieron la Unión Europea. Francia y Alemania, sobre todo Francia, Chirac, se arrogó el derecho de hablar por Europa. Y hubo gente como Berlusconi y Aznar que dijeron, por mí no hablas. Y al sumar los países, los tengo muy sumados, porque me costó después, cuando salí de la embajada, no era ningún sitio, había uno más en el campo de los que querían que se interviniera en Irak. Igual que digo que las armas de destrucción masiva resulta que no existían, pero 15 días antes de la guerra, Chirac dijo que existían. Chirac, que estaba en contra de la guerra. Por tanto, hay que decir las cosas como son, todas, las buenas y las malas. Y por último, Zapatero, yo tuve que defender a Zapatero ese día cuando el señor lo estaba insultando, porque yo era el representante de España, y lo defendí porque era mi obligación. Ahora, que Zapatero había hecho una memez total, y segundo, que este señor tenía derecho a sentirse herido, eso no se puede negar, aunque yo tuviera que defenderlo. Pero ¿cómo puede el presidente Zapatero, dos meses antes, había aumentado el tamaño de la valla de Ceuta y Melilla? Y se lo contó a Berlusconi, y se vio en la prensa italiana, que Zapatero se quejaba de que un interventor del Estado no le dejaba aumentar una valla por la que se nos colaba media África. Y llevaba razón Zapatero, toda la razón del mundo. Ahora, si piensas eso, no vayas a una frasecita cursi en la frontera con México. El señor que estaba a mi lado, que era un general retirado, tenía todo el derecho a sentirse indignado. Yo lo defendía a Zapatero, pero yo me daba cuenta que yo estaba haciendo el ridículo. Si él ha montado una valla, ¿cómo va a quejarse de la valla de Estados Unidos? Si el problema es idénticamente el mismo, si nosotros no tenemos valla en Ceuta y Melilla, no entrarían decenas de miles de personas de Malí, de Níger, de Senegal, de Marruecos todos los días. Y a Trump le ocurre lo mismo. Aparte, además, en el tema de demócratas y republicanos, que Clinton hizo una valla de 1.180 kilómetros. Nadie ha protestado, y este señor ahora que intenta hacerla ya se brama en contra de él.
Sí, señor Lunak.
Bueno, correcto, lleva usted la razón. Lleva razón. He empezado diciendo... Lleva usted razón. He empezado diciendo que es un lenguaraz y que es un ególatra. Empezó diciendo el señor Trump. Ahora, tiene todo el derecho a hacer la valla.
Ah, bueno, ya. Ya está. It's too bad. I think this discussion is getting...
Creo que este debate es cada vez más interesante. No sé si voy a poder contribuir. Como para concluir, me gustaría destacar dos cosas. Lo que ha dicho el embajador de Afganistán, desde luego, el problema no está aquí, no es la retirada de la OTAN. Sabes que ahora la OTAN tiene 60.000 tropas en su país, en una misión de formación, etcétera. Hemos terminado una misión de combate hace unos años ya. Esto se unió a una misión de formación y España, de hecho, contribuyó bastante significativamente. Pero esto, bueno, pues es parte, bueno, vamos a ver el concepto estratégico de la OTAN, que tiene todo un capítulo sobre la gestión de crisis. Y ahora hemos pasado a algo más conceptual, que es proyectar la estabilidad. Y no solamente se trata de Afganistán. Hemos lanzado el año pasado la operación en Irak, donde también España, por cierto, contribuyó muy significativamente. Estamos ayudando a países como Jordania y Túnez para crear sus instituciones de defensa. Es decir, que hay un montón de trabajo, un montón de cosas que hacemos para apoyar estas naciones o los socios en la región. Por lo tanto, yo creo que no verá ningún tipo de retirada o la falta de interés o la falta de implicación por nuestra parte. Y además, por otro lado, hemos empezado a hablar de un tema que es ya para la próxima sesión, que es la de Rusia. Pero en cualquier caso, yo añadiría algo. En primer lugar, lo que ha dicho el profesor Niskevich en 2014, estoy de acuerdo que era un punto de inflexión, pero podía ser un punto de inflexión temprano, porque en 2008 teníamos a Georgia y decidimos colectivamente ya en 2008 tratar eso como una excepción. Y lo ha dicho antes en el panel anterior. Las circunstancias eran un poco oscuras, ¿no? ¿Quién iba a disparar primero? Pero hubo una invasión clara de Georgia. Las tropas rusas realmente llegaron a las afueras de Belice. Y así todo decidimos de alguna manera tratarlo como una excepción. Teníamos otra configuración. De hecho, tuvimos varias configuraciones desde los 90. Tuvimos una después de Kosovo, otro después de un desacuerdo importante con las elecciones presidenciales en Ucrania en 2003 o 2004. Tuvimos otro después de Georgia. No tenemos, y no creo que tengamos, uno después de Ucrania, porque esto realmente fue el momento de la verdad, de muchas maneras, porque lo que hizo Rusia fue atacó al centro del sistema internacional. Juntos intentábamos, conjuntamente con Rusia, intentamos desarrollar algo así, pero se vio afectado. Pero habiendo hecho suficiente para integrar a Rusia, yo creo... No hemos hecho suficiente para integrarse. Yo creo que la OTAN desde los 90 ha hecho bastante. No solamente la OTAN, por cierto. Por ejemplo, el hecho de que Rusia era parte del G7, que luego se convirtió en el G8, en cuanto a parámetros económicos. Esto claramente no se podía defender, pero la administración de Clinton, precisamente por esa razón, para integrar a Rusia... para decir que dijo que Rusia estaba preparado para integrarse y por eso se le invitó a unirse al G7, a la reunión del G7. Cuando se enviaron las primeras invitaciones a las tres naciones, la OTAN nuevamente hizo un compromiso para aliviar las dificultades potenciales o las percepciones de amenazas desde la parte de Rusia. Y Rusia dijo que no iba a desplegar armas nucleares y tropas de combate en los territorios en los que estábamos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Yo tengo la impresión del profesor Oniskevich que quizás quisiera tener más presencia de Estados Unidos en Europa y en Polonia en concreto. Pero nuevamente, esto es precisamente porque siempre hemos dicho que haremos solamente cosas que que en buena fe no se vean como acciones agresivas o ofensivas hacia Rusia. Por eso, en 1997 establecimos un consejo especial que luego se transformó en un consejo de OTAN-Rusia para que Rusia fuera parte del proceso. Y al final del proceso teníamos a Rusia que realmente invadió. Por lo tanto, yo no creo que haya algo. Nadie es perfecto. Puede que hayamos cometido errores, pero desde luego en este caso concreto yo lo veo así.
Para finalizar, Sergei Ken.
El colega de Polonia ha dicho en su intervención que Rusia puede utilizar arma nuclear, pero es absurdo. Rusia no quiere combatir y no planifica combatir. Rusos conocen muy bien qué significa la palabra la guerra. Toda la historia de Rusia está llena de guerras y Rusia no quiere combatir con alguien, y con Polonia tampoco. Otra cosa, cuando los rusos cambiaron su opinión sobre OTAN después de bombardeos de Belgrado, de Yugoslavia en 99, fue percibido como un acto muy negativo y la postura rusa se cambió. Este hecho es muy importante. Me parece que este fue un viraje que determinó muchos eventos posteriores. Muchas gracias.
Gracias a todos por su participación en este animado debate y buenas tardes.